Vamos a cerrar la revista con un tema de derecho civil que lleva por título La edad en el Código Civil. Un factor muy importante pues determina la capacidad de obrar de la persona. Los pone la profesora doña Maripaz Pous de la Flor.
Muy buenas noches. Vamos a tratar en estos pocos y brevísimos minutos de la radio un tema que es objeto dentro del estudio del programa de la asignatura que estamos este año impartiendo Derecho Civil 1. Un tema fundamental y que constituye una de las bases, vamos a decir, jurídicas, puesto que su impacto va a tener repercusión en distintos ámbitos jurídicos. La edad. Cuando hablamos de la edad de una persona, nos situamos un poco en ese lapso de tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta el momento que se considere de la vida de una persona. Es, de alguna manera, el resultado de una combinación entre dos ideas muy elementales: la de vida y la de duración. Pero estas ideas que concurren en todo ser humano van a ser fundamentales para establecer la condición jurídica más general de toda persona. ¿Por qué general? Quizás todo lo deseable sería conocer un poco la dimensión jurídica que cada acto humano, de forma unipersonal, tiene. Sin embargo, el legislador atiende un poco al grado de madurez del entendimiento y la voluntad del actuante de formar global o generalizado aquello que de alguna manera se viene a conseguir a través de la edad. La edad ha sido muy distinta a lo largo de las diferentes etapas históricas y de los diversos sistemas jurídicos. Sin embargo, en todos ellos es común relacionar la edad con la forma de determinar la madurez, la actitud que el derecho, de alguna forma, cree exigible para realizar determinados actos y negocios jurídicos. Por consiguiente, diremos que la edad determina hoy la capacidad de obrar de la persona. Ahora bien, el Código Civil, con gran acierto, no hace una concesión de una capacidad de obrar en función de la actitud de cada persona, sino que la madurez se mide por el hecho de cumplir un determinado número de años, igual para todos, y a partir del cual adquiere cada uno la plenitud de posibilidades de gobierno de su persona y su patrimonio. Durante el curso de la vida, la persona va ampliando esa capacidad de obrar. La edad da lugar, de alguna manera, a la configuración de los siguientes estados civiles. Así hablamos de el mayor, el menor de edad, y quizás dentro de este último hablaremos del menor emancipado. ¿Por qué, de alguna manera, podemos decir que son estados civiles? Pues lo son porque significan una diferente manera de estar el individuo en la sociedad, un diferente ámbito de poder y responsabilidad, y una diferente capacidad de obrar. El mayor, diremos que es plenamente independiente. El menor, sin embargo, está sujeto a la patria potestad, o tutela, y en cuanto al emancipado, tiene una situación jurídica un tanto próxima, aunque no idéntica al primero. Vamos a concretar cómo concebir estos tres estados civiles, si bien antes no podemos dejar de pasar por alto qué pasos o líneas se han seguido para determinar el cómputo de la edad. Del derecho romano se ha heredado, de alguna manera, el derecho moderno, una serie de cuestiones un tanto debatidas sobre el modo de señalar el principio y el fin de un plazo respecto de la edad. Los romanistas se encontraban ante la dificultad un poco de textos con soluciones distintas. En cuanto a los civilistas modernos, sin embargo, han carecido de apoyo legal en los diferentes códigos y anteproyectos. Nuestra doctrina se había decidido por el cómputo natural, que consistía en medir el tiempo por el transcurso de las horas o de los minutos, frente al cómputo civil, que se mide por el transcurso de los días, considerando los días del calendario como unidades indivisibles que terminan a las 12 de la noche, es decir, las 24 horas, y que comienzan con la hora cero de la noche. El transcurso del tiempo y las promulgaciones de leyes, como por ejemplo la Ley 13 de diciembre de 1943, concretamente en su artículo 2, ocasionó la pérdida de considerar como modo de computar esa computación natural por la civil. Así lo vino a recoger específicamente el artículo 315 de nuestro Código Civil. Actualmente establece con ello un sistema la computación civil, con lo cual significa que por consiguiente el día del nacimiento se cuenta como el primero de los vividos, sea cual fuere la hora de dicho nacimiento. El sistema de mayoría de edad. La mayoría de edad viene a significar tener una capacidad plena de obrar, para poder ejercitar por sí mismo ya todos los derechos y obligaciones que son inherentes a la persona. El artículo 315, su apartado primero del Código Civil, viene a establecer textualmente: la mayor edad comienza a los 18 años cumplidos. Ello nos permite decir que la mayoría de edad es la situación jurídica a la que se llega del modo más simple, de forma que basta el cumplir los 18 años. Se produce, pues, de un modo automático, sin que se tenga ni pueda ser tenida en cuenta la voluntad de las personas interesadas y sin que se pueda atrasar ni adelantar. Este precepto se corresponde con el artículo 12 de la Constitución Española, según el cual los españoles son mayores de edad a los 18 años. Lo esencial de la mayoría de edad, sin embargo, viene determinado por el artículo 322 del Código Civil. El mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil. A partir de ese momento, el mayor sale instantáneamente de la patria potestad o de la tutela sin necesidad de un acto o formalidad alguna. Pero esta plena libertad viene acompañada por una contrapartida inmediata de ser responsable plenamente de sus declaraciones de voluntad. Cesan, por tanto, las limitaciones a la capacidad de obrar o restricciones a la personalidad unidas a la condición del menor, y desaparece el obstáculo para tener las facultades de que se carecía por la condición de dependencia por ser menor. Pero también se pierden todos los beneficios atribuidos a la condición del menor. Por ejemplo, pedir la rescisión de un contrato conforme a lo estipulado en el artículo 1291 del Código Civil. Pero continúa el artículo 322 determinando, salvo las excepciones establecidas para casos especiales por este Código. La interpretación de estas excepciones tiene un carácter restrictivo y no atañe en realidad a la capacidad de obrar propiamente dicha, sino que establecen capacidades especiales para ciertos actos o acaso prohibiciones específicas. Por ejemplo, la edad de 25 años exigidas para poder adoptar, como así lo viene a establecer el artículo 175 de nuestro Código Civil. Respecto al estado civil del menor de edad, la condición del menor puede concebirse como una capacidad de obrar limitada en virtud de alguna manera de disposiciones dictadas para siempre salvaguardar su protección. O también como es afectado de una incapacidad de obrar absoluta, a excepción de los casos señalados expresamente por la ley. Nuestro derecho quizás ha adoptado la primera concepción, pero no hay en el Código una sede en donde se regule sistemáticamente la situación de los menores de edad. Hay algunas normas que señalan lo que pueden y lo que no pueden hacer por sí mismo, o si necesitan el asentimiento de otros o ser representados por ellos. Son los supuestos, por ejemplo, del testamento, de los contratos, de aquellos actos jurídicos. Incluso diríamos que hay instituciones que actualmente tienen como fin y justificación la protección del menor. Nos estamos refiriendo a la tutela, a la adopción, al acogimiento, todas las cuales tienen su regulación no solo en el Código Civil, sino en leyes propias creadas para ese fin. Recordemos la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, rubricada de alguna manera como Ley de Protección Jurídica del Menor. Por consiguiente, el menor tiene plena capacidad jurídica. Es titular de cualquier derecho. Lo que se limita o restringe, sin embargo, es su capacidad de obrar. Las razones por las que nuestro derecho limita la capacidad de obrar del menor pueden de alguna manera reducirse a tres rúbricas que citó muy afortunadamente el profesor de Castro. La falta de conocimiento natural. Un menor no puede realizar actos jurídicos cuando carece de inteligencia para ello. En segundo lugar, la falta normal de independencia del menor, pues ha de estar regularmente bajo la patria potestad o la tutela. Y por último, el beneficio que le permite eludir la responsabilidad negocial merecedor de especial protección. Nos referimos a aquellos ciertos negocios donde se necesita de alguna manera completar su firmeza. Esta restricción de la capacidad de obrar conlleva, sin embargo, la necesidad de que para determinados actos el menor actúe a través de su representante legal. Generalmente los representantes legales son los padres o tutores y actúan por su propia iniciativa y criterio sin estar sujetos a las instrucciones o deseos del menor, salvo que el menor tuviera suficiente juicio, como diríamos, pues esa medida que cada persona puede tener para salvaguardar un poco y ver el grado de contingencia del que dispone. Entonces, en estos casos sí que deberán oírle. O para los actos patrimoniales que el legislador considera de especial trascendencia y que entonces, de alguna manera, los padres, pues previa autorización judicial y mediante una tramitación, tenemos que decir, pues tienen la obligación de escuchar o de oír a los hijos. Supongamos, por ejemplo, la renuncia de un derecho o la enajenación o gravamen de un inmueble o cualquier acto que vaya encaminado a establecimientos mercantiles, industriales, objetos preciosos, valores, que de un carácter mobiliario y demás. En estos casos sí que puede la autorización judicial exigir de alguna manera que en su tramitación tenga y se escuche a los hijos. El representante legal viene a actuar siempre en aquellos actos un poco de carácter patrimonial, puesto que el propio Código Civil impide la actuación del menor. Tal es el caso, por ejemplo, de los contratos celebrados por ellos. En este caso, el artículo 1273 de nuestro Código Civil limita a los menores para poder prestar válido consentimiento contractual. Tampoco pueden aceptar una herencia, o pedir su división, o la de la cosa común, o la disolución de la sociedad, esto entre otros muchos casos. Frente a estas restricciones, sin embargo, el Código Civil permite que el menor pueda realizar por sí mismo determinados actos jurídicos. Nos referimos, por ejemplo, a la posibilidad de poder otorgar testamento, a excepción, por supuesto, del ológrafo, optar, por ejemplo, por adquirir nueva nacionalidad, contraer matrimonio mediante una dispensa oficial, así como otorgar capitulaciones matrimoniales con el asentimiento de sus padres o tutores, salvo que se limiten a pactar un poco el régimen de separación o el de participación. Reconocer la filiación no matrimonial, aunque necesita la aprobación judicial con audiencia del Ministerio Fiscal. Ejercer la patria potestad sobre hijos, aunque existe de alguna manera una asistencia de los padres. Hay otras incumbencias, sin embargo, que el Código admite la validez de los actos celebrados por el menor, bastando, sin embargo, para ello tener una actitud psíquica para entender y querer aquel acto que podemos decir un poco concreto. Así ocurre, por ejemplo, con el caso de las aceptaciones de las donaciones puras y la adquisición de la posesión de las cosas, donde de alguna manera se viene a deducir su capacidad para apropiarse los frutos o las cosas halladas o el tesoro descubierto o, por qué no, una usucapión. Vamos a pasar al estado civil del emancipado. La emancipación se halla tipificada en el Código Civil, concretamente en el artículo 323. Viene a determinar que la emancipación habilita al menor para regir su persona y bienes como si fuera mayor. La persona emancipada tiene capacidad de obrar, pero con carácter restrictivo, en el sentido de que actúa por sí mismo jurídicamente. Pero para algunos actos concretos necesita, sin embargo, el complemento de capacidad que el Código llama consentimiento, autorización, asentimiento de los padres o del curador. Se produce, no obstante, la extinción de esta patria potestad o de la tutela, aunque necesite complemento de capacidad para ciertos actos. La emancipación, por tanto, puede obtenerse bien por concesión de los que tienen la patria potestad sobre el menor. El artículo 317 del Código Civil exige que el menor tenga 16 años cumplidos y que la consienta. Se otorga por escritura pública o por comparecencia ante el juez encargado del registro. También se puede obtener la emancipación por concesión judicial. Estamos ante el supuesto contemplado en el artículo 320 del Código Civil. La emancipación por beneficio de la mayor edad, contemplada en el artículo 321. La emancipación por matrimonio, regulada en el artículo 316. La emancipación por vida independiente, preceptuada en el 319 del citado cuerpo legal. Respecto a los efectos de la emancipación, el principal es permitir que el menor pueda regir su persona y bienes como si fuera mayor. Pero el artículo 323, sin embargo, enumera los negocios que no puede realizar por sí solo hasta que alcance la mayoría de edad, necesitando para ello el consentimiento de los padres o, a falta de ambos, el de su tutor. Pero de alguna manera tenemos que decir que existen ciertas restricciones. Así, por ejemplo, el menor emancipado no puede ser tutor ni curador, o no puede ser defensor de los bienes de un desaparecido ni representar a un declarado ausente, no puede otorgar testamento hológrafo, no puede aceptar por sí solo una herencia sin beneficio de inventario, no puede pedir, por ejemplo, la partición de la herencia sin el complemento de su capacidad por no tener la libre disposición de sus bienes ni tampoco partir con los demás coherederos. Como consecuencia de ella, tampoco solo podría pedir la división de cualquier cosa común en que tuviera participación. Podríamos seguir hablando durante horas de este estado civil que supone el concepto de la edad de la persona física, pero esta limitación del tiempo del que disponemos solo me permite concluir con estas líneas generales sobre lo que supone de alguna manera el concepto y la trascendencia jurídica del término la edad.